Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. 'Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few. But you know that I would go anywhere for you. A fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. 'Cause it ain't over until she sings. She sings. Come a little closer, let me taste your smile. Until the morning lights, ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Yeah,
12 y 2 minutos, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Tengo aquí un cura en el estudio.
Todo un cura, bueno, ya medio casi.
Ya eres un cuarto de cura, es cuarto y mitad de cura eres.
Ahí andamos, ahí andamos.
Por ahí,
Pero un tercio sí, un tercio de lo que era, sí, soy.
Un tercio, sí, sí. Un tercio, sí. Menos un tercio.
Casi un 40% perdí.
Perdí un 40% de cura. Y eso, sí. Eso es.
Yo solo perdí la parte del pecado. Me quedo la parte de la. Quité la parte de la grasa, pero no la de la gracia.
No, la gracia.
La gracia de Dios, creo.
La gracia.
Pero sigue siendo un peso pesado en la iglesia.
No, ya no.
Según ya no soy una voz de peso, soy una persona de altura.
Exactamente. Ahora ya. No es lo mismo. Antes era un. El cura, ¿no? Porque el cura, yo, la imagen que tienes del cura cuando eres pequeño, el cura era bastante gordito, ¿no? Come como un cura.
Te voy a contar, como un cerdo, de hecho mismo, decían, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota, si me permites.
A veces decía que del cerdo es lo contrario, o sea, ¿en qué se diferencia el cerdo del periodista, no? Que del cerdo se aprovecha todo.
Y al final cerdo se le coge cariño.
Sí.
Pero permíteme contar una anécdota. Esta ocasión, una visita pastoral del obispo. Fuimos el obispo, don Julián, que es menudito, fue el vicario territorial de aquella zona, que también era menudito, y fui yo, que era un gran sacerdote, ¿no? Fuimos a ver una paisana, estábamos los tres al pie de la cama, y la paisana, ni el obispo, ni el vicario, miraba para mí, esto sí que ha hecho una parroquia, esto es un orgullo de cura, esto ha hecho todo, decía la señora. O sea que, aunque tenemos nuestro público, sí, los gorditos.
Sí, sí, sí. No, bueno, y sigue habiendo mucho en la aldea, ¿no? El concepto engordito en la aldea sigue siendo concepto de salud, ¿no?
Sí.
Quizá en la ciudad, ¿no? Dices, oye, qué bien estás en forma y tal, tal. Tú vas así a la aldea y te dicen, hay que comer, rapaz, que estás quedando unos huesos. Y ves a una persona así reñida y dices, mira, que, ¿sabes? Todavía.
Se valora la fortaleza.
Robustez
física.
Igual que las modas, son estéticas, ¿no? También un momento que ser pálido era lo que estaba bien y no moreno, como ahora.
Exacto.
Ser gordito, rollizo, las figuras tipo las gracias de Rubens, en las que estaban bien y no los tipos más anoréxicas, tipo modelo pasarela, del de la 36.
Sí. Hay que volver a que se ponga de moda la tez blanca, ¿eh? Así nos evitaremos problemas con el sol.
Sí, yo creo que en un futuro a lo mejor se pone de moda.
Mm.
Yo lo agradeceré porque soy blanquito. A mí no hay cosa que más me guste, que más me gustaría que haber sido moreno. Me hubiese encantado.
A mí me hubiera gustado ser feo, por ejemplo.
Sí, ¿no?
Si me hubiera,
él siente, ¿no?
¿Qué se siente el ser feo? A mí me hubiera gustado.
No, a mí ser moreno. Que te cambie el color de la piel en verano. Yo noto a la gente muy favorecida, ¿no? Cuando la gente en verano, cuando coge un color así moreno, bonito.
Yo, en cambio, te digo, lo cambiaba por tener una buena memoria como la de José Puga, el chaval este que se sabe todos los resultados del Depor. Yo firmaba por tener una memoria de estas, de acordarte de todo, como el cuento de Borges.
No,
como
sé.
Funes el memorioso. Yo quiero ser Funes la memoriosa.
El don de lengua, ¿sabes? El poder entender a todo el mundo. ¿No?
Yo antes era, no era políglota, pero era políglotón. Me daba igual salado que dulce.
Que todo. Bueno, 12 y 5 minutos, nos ponemos en marcha. Es el momento de destacar y repasar lo más importante de la actualidad a esta hora de la mañana y en este día de estreno de mes. Loreto Silvoso.
Bueno, pues ahora mismo tenemos la protesta de los trabajadores de la Escuela Municipal de Música delante del consorcio. Y hay otra protesta que va a ser noticia esta semana, que es la de los conserjes de las instalaciones deportivas de A Coruña. Y esto es porque van a concentrarse a las puertas del Pleno Municipal, que hay este jueves a las 9 de la mañana. Hemos hablado con ellos y nos han explicado cuál es su problema. Y lo que nos dicen es que llevan años con un salario muy por debajo de lo que deberían cobrar. Llevan aguantando una promesa que les han hecho de que le van a equiparar sus sueldos desde el 2023 y no llega ese momento, ¿no? Entonces ya les parece una tomadura de pelo con la situación que están viviendo. Este es Julio Ramilo, que es presidente del comité de empresa.
El problema que tenemos los conserjes de instalaciones deportivas municipales es que llevamos años con un salario muy bajo, casi rozando el salario mínimo interprofesional, y entonces llegamos a un acuerdo con el concejo para poder normalizar un poco este salario. Se aprobó después en convenio colectivo una subida salarial y ahora que se tenía que pagar el 15 de agosto, la empresa dice que no nos lo paga porque el ayuntamiento no le paga a ellos. Entonces nos encontramos con que estuvimos aguantando desde el 23 desde el 4 de julio que se aprobó el acuerdo del 2023 hasta ahora. Y después de esperar un año nos dicen de que no nos lo van a pagar. Entonces, claro, nos parece una tomadura de pelo y por eso precisamente iniciamos protestas.
Protestas que inician este jueves, ya digo, a las 9 de la mañana en María Pita, en la Plaza Municipal, justo antes de que empiece el Pleno. Plaza que ahora mismo acoge la llegada de las alcaldesas que participan desde hoy en el segundo encuentro de alcaldesas en Palexco, en A Coruña, presidiendo Inés Rey. La recibe ahora en el Ayuntamiento junto con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero. Ya digo que primero van a pasar por el Palacio Municipal, pues mujeres en el poder local que van a explorar a partir de hoy nuevas políticas en las agendas del cambio, el papel de la mujer, la igualdad, el feminismo. Bueno, son asuntos que van a tratar en esta nueva edición bajo el lema Tomando decisiones para cambiar o mundo, dando continuidad al encuentro puesto en marcha en el pasado mandato con el objetivo de fomentar el liderazgo de las mujeres en política y reflexionar sobre el papel de las mujeres en el poder municipal. Por cierto, que a nivel municipal el BNG ha vuelto a la carga con otra con otro comunicado de prensa en el que le recuerda al gobierno de Inés Rey que están en minoría. Si ayer era Francisco Jorquera el que decía que no daba por iniciada la negociación de los presupuestos hasta que se cumplieran los compromisos de las cuentas anteriores, ahora el BNG dice que le va a preguntar en el Pleno al gobierno local si es consciente de que goberna minoría porque moitas veces non o parece. Di Jorquera que o PSOE goberna na cidade froito dun acordo, se o exercicio do diálogo e a procura do consenso sempre é desexável, no seu caso, se de verdade quere gobernar, é unha necesidade, remarca Francisco Jorquera. E en la crónica de sucesos, 6 detenidos en Galicia por explotar a mujeres en pisos de prostitución. La operación de la Policía Nacional ha permitido liberar a 21 mujeres, la maioría de Latinoamérica. En total hai 9 arrestados en 5 provincias distintas, una de ellas en A Coruña. Y también 5 en la provincia de Ourense. Y por terminar este pequeño resumen informativo con una sonrisa en este primer día de octubre en el que hemos tenido mucho tráfico a primera hora, tenemos una doble escala en el puerto y tenemos mucho calor, la verdad, 22 grados desde primera hora. Para terminar con una sonrisa, escuchad a José Puga. Es este chaval que se sabe de memoria todos los resultados de los encuentros disputados por el Deportivo de La Coruña desde la temporada 2011-2012.
Claro, y porque tiene 21 años y es desde que tiene uso de razón futbolística, ¿no?
Sí. ¿Sabes que, se acuerda hasta de quién marcó los goles?
Sí, de todos, sí, sí.
Nos lo ha contado.
Lo sé porque los vi. Claro, yo me acuerdo en muchos casos lo que hice ese día y con quién vi el partido y dónde lo vi. No es en plan, va, no. Yo me acuerdo y te lo puedo decir, vamos.
Vamos a poner la prueba. Temporada 2016-2017. Ojo, ese. Valencia, ese. Deportivo.
Palmamos 3-0.
2018-2019. Málaga, Deportivo.
Patamos a cero.
Temporada 2020-2021. Deportivo, Compostela.
Palmamos 0-2.
0-2. 0-2, correcto. 2016-2017, Deportivo Real Madrid.
Palmamos 2-6.
2-6, correcto.
Es buenísimo. Uf,
¿te acuerdas de los goles? Complicados, ¿eh?
Del Depor... Del Depor marcó... ¿Pudo ser que marcara Joselu?
Joselu.
Joselu y Andone.
Y Andone.
Ahí estamos amigos, en Albacete y el...
2011-2012, Guadalajara, Deportivo.
Jorge.
1-2. 1-2, correcto. Madre mía, tío. Estás enfermo, ¿eh?
El chaval que recito que le dice.
José, te están felicitando, ¿no? Te están felicitando los colegas.
Hablábamos con él. Hablábamos con él esta mañana. A todo esto hay que... La imagen es aparte con el gin tonic en la mano, porque él está allí en Albacete esperando que empiece el partido del Deportivo. Está con el gin tonic. Los colegas, al ver al TikToker este, con el micrófono, dicen, oye, entrevista a este que se sabe todos los partidos del Deportivo del 2011.
Él nos contó que estaban en Albacete, que había ido con unos amigos a Albacete. Entonces, de repente, están tomando algo en una terraza, en un bar, y le dicen que está por allí cerca un TikToker muy famoso que se llama Tapi95Food, que bueno, para ellos lo conocen, vamos. Entonces, los amigos de José Puga le dicen, oye, que este se sabe todos los resultados de los partidos del Depor. Y entonces le lo demuestra con este vídeo, que lo ha subido y es viral.
Bueno, y ahora José me está mandando mensajes y me dice que le estamos en contacto con él, del Deportivo, de Mediaset, de no sé qué. O sea, bienvenido al mundo viral, ¿no? Y bueno, es un chaval muy simpático, que aparte está estudiando ahora, estaba, y le hicimos una entrevista y estaban...
¿Qué estudia?
Derecho. Estaba estudiando y estaban, ¿sí?, en Madrid y estaban con la radio puesta todos los colegas.
Con esa capacidad será notario juez.
Sí, 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 no, por eso.
Porque para el derecho hace falta también una capacidad memorística.
Aparte, sí, fotográfica, quiero decir, porque él se acuerda con quién estaba, dónde lo vio, sobre todo los partidos fuera de casa.
Yo también tengo una capacidad elefantiásica para todo el tipo de chorradas que no van a eso. Pero para las importantes, señor, me olvido absolutamente de todo.
Bueno, pues si tienes memoria para eso, puedes tenerla para otras cosas, ¿eh?
Yo te digo, yo digo, si está bien aplicado es un...
Uno se acuerda de lo que más le impacta emocionalmente, entonces es normal.
El hombre que sabía demasiado, recuerdas aquella película, que lo sabía todo, el hombre que sabía demasiado.
Yo tenía un póster de la selección española en mi habitación cuando era pequeño, ¿no? Y entonces un día mi padre me dijo, a ver, sin ver los nombres, que es que solían poner los nombres debajo, ¿no? ¿Quiénes son? Yo le dije, imagínate, Camacho, Santillana, Asensi, imagino los de aquella época y tal. Y me dice, ¿y tú te lo habías estudiado? Dije yo, no. Y dice, ¿por qué te lo sabes? Y me dice, lo sé de verlo. Y entonces él me colocó la tabla de elementos. Y dijo, pues por la misma teoría, si te coloco la tabla de elementos, aluminio, boro y tal, pues también te lo sabes.
Me recuerdo a un amigo mío que le comenté yo, pues mira, ojo, fíjate qué detalle este padre que cuando acaba la carrera a sus hijos le regala el sello con el escudo familiar. Y me contestó, mi padre es más práctico, al acabar la carrera no regala un coche.
Claro, cada uno. Pues.
Cada uno...
Claro.
Entierra a su padre como puede, ¿no?
Exactamente. Bueno, 12 y 13 minutos.
Ya no sé qué iba a contar antes.
¿Qué?
Cuando me cortaste, iba a contar una cosa de...
Pues nada, me lo cuentas ahora. 12 y 13, Loreto, ¿alguna
nada
cosa más?
Nada más.
Estamos en directo en Radio Voz.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Pilates y danza. Danza clásica y moderna, infantil y adultos, grupos reducidos. Classic Barré, más de 12 años nos avalan. Pilates en suelo y máquina, bailes latinos para todas las edades. Comienza el otoño con energía. Pilates y danza, profesores titulados y con amplia experiencia en un ambiente familiar y saludable. Visita nuestras nuevas instalaciones en calle Forcarei 23, frente al mercado de Monte Alto, o infórmate en el 621 40 27 46.
Está
cayendo una de agua importante. Viendo el radar de Meteo Galicia, efectivamente tenemos unas nubes. En el plazo de una hora debería parar de llover, más o menos, porque es un frente muy deshecho, pero que ahora mismo en una concentración de con agua importante, con nubes así muy bien cargaditas, pues está descargando sobre A Coruña y comarca. Ténganlo en cuenta, se va a salir a la calle ahora, se van a mojar.
Podrías haber hablado del diluvio universal, que era mi sección, pero bueno, era mucho más práctico.
Eso, el diluvio universal, era lo del arca de Noé, ¿no?
Ahí estamos. Sí. Bueno, que también, los egipcios hablan de Gilgal, ¿no?
Sí.
Un héroe, o sea, la cultura del arca de Noé está en muchas culturas, no solo en nuestra, sobre todo en Mesopotamia. Sí. De hecho, el relato de Noé no es un relato judío, es un relato adaptado.
Noé judío. Noé.
Adaptado.
Claro, es un poco adaptado. Bien, ¿qué es lo que...? Está haciendo como mucho gesto al técnico, nuestro técnico. Sí.
¿Por qué hemos puesto una música detectivesca?
Detectivesca.
Porque el padre Alonso siempre está ahí. Lo voy a poner de Félix de la Feria. Está ahí el padre Alonso como el lobo feroz.
¿Has fichado alguna serie de estas de Netflix de intriga?
No, por ahora no, porque además ya puedo ser galán.
Galán, claro,
pérdida de peso,
¿no?
Claro. Ya no estoy encasillado.
Encasullado.
Pero he puesto música detectivesca. Nuestro técnico estaba ahí al loro siempre. Si la pone de fondo.
Sí, sí, está sonando.
Porque el otro día un oyente me preguntó.
Has perdido peso y oído.
Marisa Beleiro.
Sí. Me preguntó sobre una imagen de una niña o una novicia, una monja vestida de blanco en una de las iglesias de San Jorge y San Nicolás. Mañana el párroco de San Jorge cumple 50 años en la parroquia y no la recuerda. Y también cumple años, pero también está, lleva muchos años en la parroquia, don José Luis, el párroco de San Nicolás, y tampoco la recuerda. Y yo he investigado entre oyentes y me hablaban de la posibilidad de que fuese, pues que en algún momento una niña que, Mari Carmen Valero, que murió en el año 39 con 9 años, ¿no?, y que tiene cuyo proceso de santidad está abierto y se han sido declaradas sus virtudes, ¿no?, que en algún momento pasase, cuando trataron su resto, aunque solo quedaba nada, quedaba un poco de cráneo y tal, pero bueno, pasase una imagen suya, unos restos suyos vestidos de comunión, porque era una niña pequeña, antes de ser llevados a Madrid, donde se conserva un convento de carmelitas, pasase por la catedral, por la iglesia de San Nicolás. Es posible. Alguien también me dijo que lo recordaba.
Que estuviera allí expuesta.
Estuviera expuesta y antes de ser llevada, pero claro, no hay certeza. De hecho, los párrocos, uno lleva, digo, insisto, mañana cumple 47 años en San Jorge, felicidades de Nicolás, ¿no? Y otro lleva también la tira de años en San Nicolás. Nadie recuerda esa imagen, salvo un par de oyentes que me comentaron la posibilidad de que fuera esa. Mari Carmen Valero, cuyo proceso de santidad está abierto, porque murió pidiendo por la conversión de Azaña. No sé si con escaso éxito o lo consiguió, pero murió porque ella estaba convencido de que su padre había muerto en la Guerra Civil y que lo había matado a Azaña.
Es que puede ser, porque mira, a raíz de esta oyente que te preguntaba esto la semana pasada, que recordaba esa imagen, luego más oyentes nos escribieron y decía una: hola, me está contando mi madre que hace 70 años ya se hablaba de una niña embalsamada. Mi abuela la vio en una urna embalsamada. Es decir, que todo encajaría con este relato que está
haciendo. Pero no es, o sea, también hay mucha leyenda urbana, porque el relato encaja. Pero la niña no está embalsamada porque de la niña, creo, recuerda, he leído algún artículo sobre ella, y solo se conservaban algunos restos, el cráneo y algunos huesos. ¿Qué pasa? Que nunca se manda un cráneo en una bolsa. Claro. Se manda la figura, con máscara, con tal, y a lo mejor 70 años los recuerdos se diluyen o se mezclan con la imaginación. Y entonces puede pensar que sea una niña embalsamada, pero no. Puede que sea esta misma niña.
Encaja, ¿verdad?, todo un poco con ella. El recuerdo que tiene Marisa es que daban el cristal, lo tenían, pues había una especie de, en un altar lateral, una niña como vestida de monja o de comunión, como dices, y que le llevaba a su madre a verla, y que le daban el cristal como que daba toquecitos, y que era una iglesia. A partir de ahí, la pista que le facilitamos al padre Alonso, y también me decías lo del otro día, si podía ser la urna con las reliquias de Santa Teresita de Lisieux.
Sí, pero no es una que se celebra justamente hoy, el día de Santa Teresita de Lisieux, ¿no?
¿Sí?
Una pista grande en las Carmelitas. Pero yo creo que no, porque era una urna cerrada y vino, yo creo que, no sé si vino antes, pero vino hace como unos 10 o 15 años, vino a Galicia, recorrió toda Galicia, estuvo en la iglesia de Santiago, pero era una urna cerrada. Yo creo que no.
Descarté la verdad que vino, recorrió, estuvo hasta la Casa del Agua.
Sí, recorrió todo,
sí.
Qué misterio.
Aquí tenemos reliquias.
Hombre, tú ya estás siendo, ya estás en la cincuentena. No. Ya jovencito, es un poco no, reliquia.
Pero tenemos reliquia de Santa Rita en la iglesia capilla castrense de San Andrés.
Bueno, mira, hay muchas reliquias. Yo tengo...
¿Tienes allí?
Yo le entregué una reliquia de San Francisco a las capuchinas de la Coruña, una reliquia que tenía yo, me la regalaron a mí con la auténtica. Auténtica es un decreto que dice que son auténticas.
O sea, no es como lo del muro de Berlín, que sigue apareciendo piedras por ahí que te dicen, esto del muro de Berlín y del muro de Berlín, pero que ya la muralla china. Así es, porque no, había piedras, no, te vendían piedras por todo
lado. Hay auténticas. Auténtica es un documento que explicaba, esta es auténtica de San Francisco de Asís, ¿no?
Sí.
Riquezas hay muchas.
¿Y Sabanas Santas cuántas hay auténticas?
Una sola. La Santa. ¿O es como si en italiano?
Italiano. Ahora se dice. ¿Ma qué cosa, sabanesca?
Allora. Sábana en italiano. Buscamos Sábana, esa palabra.
La Santa Túnica, la Santa.
Santa, sí.
Santa Sidone.
Sí.
La Santa Sidone, la de Berín. La,
solo hay una, dices tú.
Yo tuve la suerte, así como hay velos de la cara y tres en España.
Sí, 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 sí.
Yo tuve la suerte de verla en el año 2000, el año de la redención, que el próximo año también es año jubilar, y es impresionante.
Sí, sí.
O sea, es impresionante ver aquella túnica extendida. El verso y el revés, el anverso y el reverso, el dorso y el frente de Jesús. Mira, impresiona.
Iker Alonso, ¿qué más nos cuentas?
Hay otro oyente que dice una cosa, otro mensaje para el Pater Ángeles. Dice, ¿le podrías preguntar por favor al Padre Alonso que ya que me orientó en mi proceso de nulidad, si me casaría en su parroquia aunque no pertenezca a ella?
Será un placer hacerlo. Y si no tiene novio, tengo un catálogo de chicos del este que viene ahora otoño e invierno. Si no tiene novio, yo lo buscamos, buscamos un novio. Será un placer inmenso casarlo. Uno se casa donde quiere.
¿Sí?
Uno va, hombre, efectivamente tiene que hacer el proceso de elaboración del expediente en su parroquia, pero yo, por ejemplo, en Santa Cruz he tenido muy poquitas bodas, porque aquí solo Eva Braun y Adolf Hitler se casaban, ¿no? Porque parece un búnker. Entonces la gente elige la otra iglesia, la parroquial. Y la colegiata hay muchas bodas, Santiago, el Cambre hay muchas bodas. La iglesia elige el marco, aunque tengo que decirlo en nombre de mis compañeros, que uno debería casarse en su parroquia, pero estaré muy feliz de cogerlo.
Vale, pues a ver,
hay que reconocer que Lyons tiene un encanto especial, ¿no? Claro. Es una iglesia con un encanto especial. A mí,
entorno.
Claro, es bucólico, Santa Cruz, es... pues es más menos, es más urbano, es diferente, ¿no? Entonces, o igual que pasa con la colegiata, ¿no?
Pues o Santiago, la Orientacera, o Cambre,
claro.
o los dominicos.
Son muy especiales, yo comprendo que
San
la gente...
Jorge.
Claro. Yo me casé en la colegiata, sí.
Tú dices Santa Lucía está bien, aparte en Santa Lucía fue donde en el paso de peatones donde encontraste la
ahí,
fe.
Ahí mira la fe, yo tengo mucho cariño porque ahí bajando fue un efluvio que me duró 30 segundos, pero ya enraizó mi corazón y de ahí salí cura, sí, saliendo de la misa en Santa Lucía.
Por eso, pero bueno, pero quiero decir que para casarse, pues a mí se me gustó mucho con escalinata.
Sí, porque en caso de que las cosas se acaban ya.
Oye, pues ahí la del Viña, la de San Vicente del Viña, tiene una escalinata preciosa esa iglesia.
Sí. A mí me gustaría, yo si me volviese a casar, que ya no están mis planes, pero y por lo civil yo me casaría en el observatorio meteorológico. Y que
hombre,
me abriesen abajo.
Y llegas sudando arriba.
Pero bajas. O sea, que te casas arriba.
Y tropiezas y te caes.
Te casas arriba. Una ceremonia civil y bajas toda la escalera hasta la ronda de Nelle. Eso me gustaría. Así, o sea. Como con un dron
ya lo dijo filmando. Ya lo dijo Jesús el Gallo cuando le presentaron al filósofo, sí. Ortega. ¿Y qué era filósofo? ¿Y eso qué es lo que es? No, pues yo me dedico a pensar sobre el origen de las cosas, de dónde venimos, de dónde que estamos aquí. Y aquel gran poeta dijo, hay gente pato.
Hay gente
eso
pato.
Es. Claro, tiene que otro haber. Oyente dice, hola, yo os estoy escuchando, yo recuerdo ver una niña vestida de blanco, decían que embalsamada en los dominicos o quizá en San Nicolás. Ya no recuerdo bien. Y nos matiza Marisa, que fue la primera que hizo esta consulta, los años que hace que no ve esto, que dice hace 60 años.
Claro, pues mira.
Les recuerdo de la niña, 60
puede,
años.
Puede ser.
Pues que a Santa Teresita niña. También puede ser.
No, porque yo creo que no vino.
Ah.
Yo creo que Santa Teresita vino hace 15 años, creo que vino. Creo, tengo que informarme más.
Vale. Entonces sería más bien la...
Me da que puede ser eso, que en el traslado de sus restos para...
¿Qué expediente para, X?
Para, expediente X, sí.
Para Madrid, porque ahora está Madrid enterrada. Pues haya pasado por vale. Ahí.
Oye, 12 y 23, ¿qué?
Yo creo que el otro día hablábamos de Capuchino, ¿no? Que
sí, se cerraba, Alfonso era, Casais.
Que deja de ser parroquia, sí.
Mira, es que está habiendo una estructuración en toda la diócesis. Nosotros los curas somos pocos, ¿no? Y es verdad que estamos tratando de impulsar ya desde hace mucho tiempo el papel de los laicos. Igual que un laico es indispensable, porque es el apostolado del laico que va a la fábrica, al tiempo, al fútbol, al ocio y tal, el del cura es otro apostolado también indispensable. Y de vocaciones de laicos no hay falta de vocaciones porque hay muchos laicos, pero curas somos pocos. Y esto lleva consigo una reestructuración. No solo lleva la reestructuración de la parroquia de Capuchinos, como yo decía el otro día, o que los párrocos del entorno tengamos que cerrar templos, o no cerrar o tener menos culto porque no damos a tiempo, sino en la misma ciudad. la igual que hemos heredado del Imperio Romano la estructuración, ¿no? El emperador, los gobernadores, y luego los procuradores, tal, pues así la diócesis, el Papa es el Papa, los obispos, las parroquias, hemos heredado ese sistema.
¿A dónde quiere llegar?
Quiere llegar
a qué nos van a cerrar.
Pues, en La Coruña, por ejemplo, había 4 arciprestazgos, que es un arciprestazgo, una reunión de 8 o 10 parroquias para pues fortalecerse, pues se rezan juntos, los curas comparten planes pastorales juntos, planes apostólicos, tal. Pues hemos pasado a que La Coruña, de 4 arciprestazgos, que eran a uno solo. Claro. Toda La Coruña y Arteixo incluido, es un arciprestazgo. Antes era el arciprestazgo de Cerveiro, que era el de Oleiros, sí. el del Burgo, que es Alvedre. O sea,
me parece más lógico adaptarse a los tiempos.
Claro, uno, pues sí. Eso que se quejaban, y es bonito que se quejen porque a todo el mundo le gusta en su parroquia, pues hemos tenido que trasladarlo. Igual que las escuelas unitarias ahora ya pasan a colegios. Primero CEIP.
Pero y luego... yo creo que hay que organizar como las iglesias del centro, ¿no? Las iglesias de la Ciudad Vieja. En vez de ser que sean reinos de taifas, con perdón, que sean, pues bueno, que haya iglesia de Santiago, puede haber misa a las 12 y otra que tiene a la 1 y otro que
claro,
tiene.
Claro, pero es que ahora todos tienen misa a las 12, todos tienen
claro,
misa a la 1.
Pues yo creo que
eso es inviable.
Por eso yo creo que Capuchinos, por ejemplo, zona centro, 12. Santa Lucía, 12 y media. San Pablo, a la 1.
Pero siendo un solo cura, no llegas.
Ya, bueno, pues hacerlo cada hora, ¿no? Que el cura, y después preparación física del cura.
También.
¿Tú te acuerdas cómo eran los árbitros antes? Eran todos gorditos. Ahora ves a los árbitros son deportistas. Los curas tienen que ser ahora gente que sales corriendo. Yo, de Capuchinos, Federico Tapia, llegas a Santa Lucía.
Y las gracias igual, de una aldea a otra.
Voy a poner mi caso, que es el que mejor conozco, ¿no?
Sí.
Yo termino la misa de Santa de Orneda y salgo corriendo, ya me hacen pasillo para llegar a la Santa Cruz. Y la Santa Cruz digo, podéis ir en paz, pero ya me desvisto la puerta, porque yo salgo a la puerta a saludar a la gente, y ya, hay una persona allí que ya me recoge la ropa para que yo salga corriendo, o me hacen el pasillo, si predico mucho, me hacen el pasillo, que se va, para llegar a Perillo.
Claro, sí. Es un poco locura.
A lo mejor
y yo tengo 59 años, pero hay cura que tengo 80.
Podía ir un laico, o sea, podía un laico ir empezando a la otra.
Ya estamos haciendo eso.
Claro, empezar la otra y ya te incorporas yo, o sea, que viene el jefe y tal.
Ya estamos haciendo eso, con muchos laicos hacen celebraciones de la palabra, ¿no?
Vale. Una cosa, déjame añadir que es que nos han enviado que en la Iglesia de los Padres Capuchinos ya hay fecha para la Feria del Dulce de Convento, del 3 al 8 de diciembre, mejores dulces del mundo.
Vale, pues bueno, un momento dulce por una parroquia que no es parroquia.
Que está pasando un momento amargo.
Exactamente, muy bonito. Muy
ahí
bonito.
Me ha quedado bien.
Bueno, pues...
Que hay que rezar.
Ahora tienes clase con los niños.
Dentro de 4 minutos.
Bueno, pues nada, vamos, que si no los chavales, llegas allí y están tirando aviones de papel.
Un saludo a los oyentes.
Gracias. 12 y 27 minutos.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
En Ockham hemos preparado algo muy especial. Por toda la ciudad de A Coruña podrás encontrar un código QR con toda la información y solo los más curiosos descubrirán lo que contiene. Encuéntralo por las calles o incluso en el periódico. Es hora de que por fin tomemos el control y hagamos las cosas a tu manera.
Recuerda que en el QR pone solo para los más curiosos.
Atención, atención. Si tienes un negocio de hostelería o alimentación, no te pierdas Discoa Gastro, el primer evento gastronómico que organiza Discoa Distribuidora el 7 de octubre en Bergondo. Lo más novedoso del sector, los proveedores más destacados y muchas sorpresas te esperan el 7 de octubre en Discoa Gastro. Inscríbete en el QR de tu invitación o a través de su Instagram, @discoadistribuidora.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en nuestra tienda número 2, en Ronda de Uteiro 123, teléfonos 881-049-729 y 641-541-271. t.ronda@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
En Luz Norte Iluminación, stocks fuera.
Lámparas, plafones, LED, con descuentos del 50% hasta fin de existencias. Solo productos en stock. Como lo oyes, con descuentos del 50%. No te pierdas la operación Stocks Fuera de Luz Norte Iluminación. Te esperamos en Avenida Das Mariñas 318, Perillo, Oleiros.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se rinde. Y si es Mario Durán quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Mario Durán en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de A Coruña. Radio Voz.
En el tiempo de Naturaleza Kilómetro Cero con Santi Vázquez, vicepresidente del grupo naturalista Hábitat. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, tremendo chaparrón que estaba cayendo ahora. Sí, y una temperatura ya casi tropical. Estamos a más de 20 grados y lloviendo a mediodía. Esto sí, nos traslada a Cuba, ¿no?
Es Caribe, Cuba, sí. Es una cosa tremenda. De hecho, hoy hay con reunión de alcaldesas, ¿no? Y esa alcaldesas bajo la lluvia, ¿no? Porque alguna alcaldesa de alguna ciudad que no sea de aquí va a flipar, ¿no? Pero bueno, viendo el radar de Meteo Galicia, pasa, ¿eh? O sea, eso chaparrón de ahora. Es que me están dando ganas de estornudar.
Es como acatarrado, sí. Por la tromba de agua esta.
Sí, debe ser la tromba de agua que me altera la distancia. Y bueno, es una tromba de agua que va a caer unos minutos, pero que va a pasar. O sea, yo creo que en media hora, tres cuartos de hora, debería escampar.
Temas. Hoy vamos a hablar de una mariposa que es la más común en nuestros jardines, Santi.
Es una de las más comunes y que tiene una historia vital pues alucinante. Y no solo la traigo ya aquí a presentarla al público, a esta mariposa, que insisto, muy común, la Vanesa de los Cardos, o la Cardera, o la Vanesa Cardui. Porque ahora mismo está emprendiendo su regreso a África, como las aves. O sea, realmente tiene un comportamiento migratorio muy parecido al de muchas aves, pero realmente porque a mí esta Vanesa Cardui, que ahora mismo está pasando por dirección Península Ibérica hacia África, me recuerda un poco a este triste episodio del cayuco de la Isla del Hierro, ¿no?
Terrible.
Y quería hacer un poco también una reflexión en alto, ¿no? Las mariposas Cardui que migran desde el África subsahariana al norte de Europa todos los años no tienen que pasar fronteras, no pasan penalidades naturales, pero no pasan las penalidades de las fronteras del ser humano, ¿no? Y realmente el pasaje de estas vanesas, que hoy día, pues, insisto, están emprendiendo el viaje, van para esas zonas de donde parte mucha de esta gente, que al final, creo que por lo que escuché en medios, cerca de 60 muertos entre desaparecidos y tal, que es una auténtica pena, un auténtico desastre. Pues estas, las especies animales, los insectos y las aves, pues viven su vida y tropezando con los obstáculos que nosotros le ponemos a veces en el medio ambiente, ¿no? O los desastres ambientales o las infraestructuras que nosotros establecemos, etcétera, ¿no? Pero bueno, centrándonos, haciendo un poquito este homenaje a esta gente que ha desaparecido desgraciadamente estos días y este problema de la inmigración que tenemos, la Vanesa Cardui es una mariposa que digamos que en nuestro invierno estaría en el África subsahariana. Entonces imaginaros esta mariposa, que es una mariposa que no destaca demasiado por sus colores, aunque es preciosa, es muy bonita. Pues nos imaginamos que estamos en Senegal en el mes de enero, febrero, y por ahí están estas mariposas, ¿no? Pues llega el mes de abril, el mes de marzo, el mes de abril, y emprenden un viaje migratorio hacia Europa, ¿no? Y en ese primer intento de vuelo, que estamos hablando de varios cientos de kilómetros o miles de kilómetros, llegan a la península ibérica. Ahí digamos que paran, las vanesas dicen, vamos a parar aquí, en la península ibérica, aquí en el Mediterráneo, y nos vamos a reproducir. Entonces ellas pues sacan sus orugas, que metamorfosean a mariposas, esos adultos se mueren, digamos que ya quedarían ahí, y esa segunda generación emprende el siguiente viaje hasta Suecia, Noruega, y a lugares muy, muy al norte, ¿no? En ese siguiente viaje, pues llegan a esas latitudes y ahí vuelven a hacer lo mismo. Se juntan los adultos, porque ya están en fase adulta, se juntan las vanesas, vuelven a hacer sus cositas, a criar, a tener sus orugas, fallecen también esos adultos y empiezan el viaje de regreso. Esa siguiente generación, esa tercera generación, vuelve a llegar a España, a la península ibérica en el mes de septiembre, ahora mismo están llegando, entre septiembre y octubre, llegan a la península ibérica y digamos que ya casi con el camino de volver a África. O sea, digamos que toda esa ruta en total puede llegar a ser unos 14.000 kilómetros en 3, 4 generaciones, a veces 5 generaciones, y completan el ciclo otra vez en África. Y esto lo repiten todos los años. Si esto es alucinante, lo más curioso que han descubierto ya este año en concreto es que esas mariposas que pasan el invierno en África subsahariana, un científico que investigaba estas mariposas, pues investigando la Guayana francesa ya por Sudamérica, y estaba en una planta y en una playa de la Guayana francesa, encontró 3 mariposas de estas muy desgastadas, muy cansadas, ¿no? Entonces le picó la curiosidad hace cuestión de unos 10 años, ¿no? Y él tenía la corazonada que esas mariposas que pasan el invierno en África, pues que podían ser incluso africanas, que hubieran dado el salto de todo el Atlántico, todo el océano Atlántico, ¿no? Entonces, pues por diferentes metodologías analíticas y tal, se confirmó este año que esas mariposas que pasan el invierno allí, pues que algunas daban el salto a Sudamérica.
Es increíble.
O sea, que ya no solo el viaje en Europa, África-Europa, que podemos hablar que todo lo que es el círculo reproductivo y de etapas y de nacimientos de estas mariposas, en total unos 12.000 kilómetros, algunos de estos adultos se ve que como son mariposas que vuelan muy rápido, muy alto, pues cogen esos vientos y algunas de ellas, por los vientos alisios, se las llevan a Sudamérica.
Pero no tienen que descansar, o descansan en el aire, vamos, claro.
Sí, descansan en el aire, hacen un vuelo continuo, no se posan. Al final se calcula que, bueno, entre las reservas, la propia fisiología de esta mariposa, ayudada por los vientos, porque es una mariposa que tiene la particularidad de volar muy rápido y coge unas alturas muy grandes, o sea, puede subir hasta 1.000-1.500 metros de altura y ahí ayudarse de ir planeando y tal y dar el salto a Sudamérica. Con lo cual esto lo han confirmado porque, bueno, estas analíticas que hacen ahora de genética, pues han encontrado polen de plantas africanas en esas 3 mariposas que aparecieron allí, con lo cual ese viaje de Senegal a la Guayana francesa son otros 4.200 kilómetros que han hecho del tirón.
Es con lo cual,
esta mariposa,
un ser tan delicado,
sí, nos está regalando noticias. Últimamente, estos últimos 10 años, nos ha ido regalando la noticia de la migración africana norte-europea, que se ha confirmado hace relativamente pocos años, y ahora nos regala un poco otra historia vital, que algunas de ellas, pues en ese momento que llegan, entre septiembre, octubre, noviembre, llegan a la África subsahariana, pues en esos vientos y tal, pues las vuelven a levantar, se levantan, y las vuelven a empujar, y algunas llegan hasta Sudamérica. O sea, estamos hablando de lo que decimos, que un animal tan delicado como una mariposa, como que una mariposa diurna, que tiene que sortear los temporales, los enemigos naturales, porque esta mariposa se calcula por cientos de millones las vanesas que llegan a Europa de África todos los años, ¿no? Entonces, muchas mueren por depredadores naturales, y en concreto yo recuerdo en el año 2019 muchísimas mariposas en el mes de septiembre que se veían cruzar carreteras y tal, y eran vanesas cardúi. Seguramente, no sé si algún oyente recuerda este episodio, pero hubo un momento en el mes de septiembre, coincidiendo con esta migración de regreso a África, que son movimientos muy espectaculares porque son años que les coincide muy bien la alimentación, crían muchísimo, y es que se veían pues cruzar carreteras, campos, pero a cientos. Era un espectáculo natural que igual pasó un poco desapercibido, porque en ese momento no lo comentamos o tal, y en el año 2009 pasó lo mismo. O sea, que si en el mes de septiembre, octubre, vemos cantidad de mariposas exageradas en nuestros campos, estamos asistiendo al viaje de regreso de las vanesas de los cardos a la África subsahariana. Y decir, volviendo al principio, es una mariposa pues muy habitual, donde ¿qué podemos hacer por ellas? Que es a veces un poco a donde quiero llegar también. Si nosotros tenemos una huerta, un jardín, ¿qué podemos hacer por estas mariposas? Desde luego proporcionarles las plantas que les encantan, ¿no? Ellas liban néctar, los adultos, lo que es la propia mariposa, pero las oruguitas se utilizan plantas nutricias específicas. Les gustan, aunque es un amplio abanico de plantas nutricias, si nosotros tenemos en nuestra esquineta de jardín, sé que igual esto suena fatal, ¿no? Pero unas ortigas o unos cardos, allí medio abandonados, donde florecen y cumplen su ciclo, le estamos proveyendo a estas mariposas de alimento a sus orugas y de néctar a los adultos. Y ya, bueno, si en nuestro jardín también tenemos otra parte de proporción de planta ornamental, que bueno, lo ideal sería tener mucho autóctono y muchas plantas que ayudaran a esta mariposa, plantas que sean de aquí, pero hay plantas ornamentales como las lantanas, las verbenas bonaeriensis, hay una serie de plantas que tienen mucho néctar, entonces que ayudan mucho a lo que son los adultos en esos viajes. En cualquier caso, yo tiraría siempre, la recomendación es, y de hecho las recomendaciones que hacemos mucho aquí al Concejo de La Coruña, es que implemente lo que son plantas autóctonas y que incluso en algunas zonas reservarlas para que estos pequeños pasajes de la naturaleza pues tengan su cabida. Y realmente
hay que documentarlo más. Yo asistí, sobre todo la mariposa monarca, ¿no?, que tiene una historia impresionante. Yo me acuerdo de una ciudad de las artes y de las ciencias de Valencia, me coincidió de estar allí y en el gran que tienen estas pantallas de cine, entonces había varias películas y coincidió la mariposa monarca y me pareció impresionante, porque aparte fue un descubrimiento más o menos cercano, fue en el 75 cuando un zoólogo canadiense y su mujer, que desde el año 37, Loreto, desde el año 37 hasta el 75, fíjate, durante toda una vida, se dedicaron a saber dónde iban las mariposas. Salían del norte de Canadá, de Norteamérica, y se iban. Y entonces empezaron a etiquetarlas, a ponerles. Llegaron a tener 6.000 voluntarios. Loreto, fíjate, pre-WhatsApp, pre-internet, pre-teléfono, pre-móviles, 6.000 voluntarios, hasta que un buen día en México, en Cerro Pelón, un señor que estaba allí, unas cabras, subió, de repente vio unos árboles plagados de mariposas, y llamó por teléfono, y les dijeron, oiga, y llamó por teléfono fijo, bajó a llamar, y apareció allí el zoólogo canadiense que llevaba 48 años.
Y eran las suyas.
Y eran las suyas. Era impresionante. Es una cosa. Se hizo una película y tal. Yo creo que estas cosas hay que documentarlas, claro, porque son maravillosas.
Sí, totalmente. Y las mariposas monarca. Igual a Vanessa Carduy, que tenemos aquí, no la conocemos. Y igual es la primera vez que mucha gente la escucha. Pero seguramente la mariposa monarca. Que mariposas monarcas llegan a La Coruña, ¿eh? En esas borrascas ciclogénesis que hay ahora en esta época, alguna puede llegar a Coruña, que eso lo podemos contar otro día, porque tuvimos un proyecto hace unos años de la mariposa monarca, que las Islas Británicas llegan también todos los años. Bueno, pues las mariposas monarca, todas las conocemos, son mariposas grandotas, blancas y de color naranja, que y sobre todo ese comportamiento de pasar su invierno en bosque santuario de México, de zonas altas de México, donde allí están aguantando hasta que otra vez la llamada de la naturaleza las manda a Norteamérica, que es donde crían. Va haciendo un viaje muy parecido a la Vanessa Carduy, en el sentido de que va teniendo como generaciones. Los adultos ponen sus huevos y sus crías, ellas fallecen, los adultos fallecen y van haciendo como otra generación hasta que llegan casi a Canadá. Sí. Y luego hace el viaje de vuelta, pero si vamos a medir aquí quién tiene la distancia más grande, ganan nuestras Vanesas, ¿eh?
Porque
ganan nuestras Vanessas Carduis, porque estos viajes pueden llegar a tener 14.000 kilómetros y las monarcas se quedan en unos simples 9.000 kilómetros.
Déjame hacer un inciso, porque hay preguntas de oyentes de las mariposas, pero también hay un accidente y quiero darlo para evitar más problemas, ¿vale? Con la tromba de agua. Sí, sí.
En la autovía Coruña-Carballo, después de la salida de Arteixo, hay un tráiler volcado, los dos carriles, dirección Carballo, los dos carriles.
Dirección Carballo, un tráiler volcado, dirección Carballo, dos carriles ocupados. Así que por eso quería dar este aviso antes de nada, por culpa de que, bueno, está.
En primer lugar, precaución, prudencia, sí, como es lógico, y después, si alguien tiene especialmente prisa, va por la autovía con dirección a Carballo, me imagino que la Guardia Civil enseguida habilitará pues una zona para que puedan pasar los coches, pero si no, que vayan por la carretera de siempre, que igual llegan antes, sí, ¿no? Pero siempre con precaución, por favor.
Sí. Y preguntas de mariposas, dice un oyente que se crió en Inglaterra, que al escucharte se puso a buscar en Google la foto de la mariposa, ¿no?, de la Vanessa Carduy. Y dice que ella la conoce por Red Admiral, en inglés, también la más común en Inglaterra, supone, y que cuando era pequeña se le posaban en las manos. Pregunta que por qué viajan tanto. ¿Por qué?
Viajan tanto porque, como hacen muchas aves, ¿no?, buscan un poquito ese clima más benévolo que les proporciona nuestra primavera y nuestro verano. Al llegar, claro, si estas vanesas, la última generación de su vida, digamos, de dirección norte, pues llega hasta Suecia, claro, una vanesa no sobrevive al invierno sueco, ni incluso al invierno peninsular. En el Mediterráneo algunas se quedan, pero lo normal es que vuelvan a buscar, saben perfectamente ellas en su memoria que se está muy a gustito en el África subsahariana pasando esos meses más duros. Entonces, van buscando recursos, van sacando de sus generaciones y todo ese ciclo se repite todos los años. Estamos hablando de cientos de millones de mariposas carduy, si es que es muy, muy increíble, muy increíble.
Y dicen que es súper interesante, te están aplaudiendo aquí en el WhatsApp. Y luego hay también peticiones de identificación de bichos. Mandan una foto y este bicho es muy curioso porque tiene la cara de un mono en la cabeza. dice que es bastante grande, bastante feusqueiro. Luego vale, te lo enseño
esta,
a ti.
Es que yo creo que esta me la nombraste tú el otro día. Es la esfinge de calavera, la del silencio de los corderos. Es una polilla nocturna. Yo no sé si esta le hemos hablado alguna vez aquí. Podemos tocarla.
Aquella que cogía las polillas, las criaba para después hacer una piel, sí. Y tiene, que salía en la película.
Sí, tiene una calavera.
Una calavera en la cabeza.
Bueno, si simula una calavera, es una polilla que aunque es nocturna es difícil de ver, pero las orugas son fáciles de encontrar y son unas orugas de color amarillo limón alucinantes, de tamaño gigante, que le gusta de comer, pues bueno, las ramas, lo que es la planta de la patata, solanáceas, etcétera, pero es una esfinge de calavera. No sé dónde la vio, sería interesante que nos mandara, que nos dijera dónde la vio, porque bueno, también es época de
por favor, de estas... dinos dónde la encontraste. ¿Dónde? Bueno, Clarís, ¿dónde la encontraste?
Es que en realidad este oyente o esta oyente estaba llamándonos al WhatsApp, pero es que al WhatsApp no atendemos llamadas. Yo, si nos quieres llamar al directo, así rapidito, 981-173-173, te atendemos. Y si no, lo creo que está escribiendo.
Una polilla muy grande, además, de gran tamaño. La propia oruga es también enorme. Y bueno, un día podemos hablar un poquito de la esfinge de calavera, que es una de la familia de los esfíngidos.
Por la Casa del Mar, dice que la ha visto.
Por la Casa del Mar, qué interesante. Es una.
Pues aquí al lado.
Yo voy por la trasera hoy.
Ay, qué miedo. Oye, que tenéis el Día de las Aves este fin de semana, un programa enorme, cantidad de actividades.
Bueno, quien esté aburrido este fin de semana, que no se aburra, porque hacemos especie del año al cormorán moñudo en las instalaciones.
Mi amigo, el cormorán moñudo, mira cómo me mira.
Que deberías de ir ahí, incluso a presentar la jornada, sí. Te estás invitado.
Sí, lo estuve pensando, porque es el
sábado por la mañana.
Sábado por la mañana. Dije, yo no sé si acercarme, ¿no? Porque
venga, Begondo,
me parece muy, muy interesante.
Estará, supongo que estará representantes del concello, estará igual Santís, o estarán representantes de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas Terras do Mandeo, que es, nosotros nombramos todos los años una especie en concreto, que vamos rotando, ave, pues planta, mamífero, bueno, vamos todos los años. Este año le toca al cormorán moñudo, por fin, después ya de muchos años, creo que pasamos ya de la decena de especies del año. Y por la tarde tenemos un roteiro por Dexo para ir a ver cormoranes moñudos. Van varios compañeros míos a dar un roteiro por la aula del mar. Ahí vamos un poquito a la mano del concello de Oleiros. Y luego ya la hecatombe. Tenemos el domingo el Día de las Aves, fin de semana de las aves, que ya una actividad tenemos el sábado por la mañana en Ponteceso, anillamiento científico. Y luego ese fin de semana, pues, estamos repartidos todos mis compañeros. Yo estaré en el paseo marítimo de Ponte Deume. Luego estarán compañeros en la Ría del Burgo, estarán compañeros en Cecebre, estarán compañeros, por donde más andan, pues.
Pero si se quieren apuntar, está todo en la web, ¿no? Porque son actividades que tienes que inscribirte.
La diferencia es que el tema del Día de las Aves, las actividades habitualmente son gratuitas, quitando esta, que los 5, 8 euros, 10 euros que recaudamos, todo va a custodia del territorio y a la defensa ambiental. Me refiero que todo, nosotros asumimos lo que son gastos de la gente, del seguro, de la gente que se inscribe y el propio nuestro, pero todos nuestros compañeros, yo me incluyo como voluntario para contar cosas de estas, de las migraciones de las aves, porque nos vamos a centrar en aves, pues ese pequeño importe siempre se va a retornar, pues se dona a otras entidades de custodia del territorio, donde ese dinero se invierte en la compra de fragas para que queden conservadas, por ejemplo, para la posteridad.
Digamos. La página es, Grupo Naturalista Habitat, ponéis así en Google y ya os sale, pero gnhabitat.org. Y pero porque tan pocas plazas, porque por ejemplo, he mirado la que tenéis en Ponteceso, que lo hacéis todos los años, la jornada de anillamiento, pero solo 10 plazas.
Sí, son muy poquitas plazas porque ahí manipulamos aves en mano. Entonces el nivel de tranquilidad que requiere esa actividad no podemos llevar mucha gente. Entonces, pues, va muy poquita gente y los anilladores expertos que tenemos allí, pues, tratan con mucha prudencia porque al final pasan por las manos de los expertos, con todos los permisos en regla, lógicamente, para hacer esos marcajes de anillas, para saber a dónde viajan, dónde vuelven y un poco estudiar cómo están esas poblaciones de aves de ahí del Carrizal de Ponteceso, pero no podemos llevar a 30 o 40 personas porque las aves lo pasan mal, claro. Si allí estamos a una cierta distancia, ellos vemos cómo manipulan, también estáis invitados cuando queráis, o algún oyente que tenga especial interés en esto, podemos, pues bueno, en algún momento, pues organizar una actividad para ir allí a verlo. Es increíble verlo, yo os lo recomiendo también a todo el mundo, pero claro, vamos sacando muy puntualmente estas actividades de anillamiento científico por el tema del estrés de las aves, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso, pues igual lo hacemos dos o tres veces al año, muy poquitas veces, y bueno, lógicamente con la ayuda de nuestros compañeros que llevan décadas anillando y haciendo un trabajo encomiable, ¿no?
Bueno, oye, que tenemos que acabar, 12:48, Santi, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Como siempre. Y a los oyentes que nos pueden seguir mandando preguntas al 647-00-2900. Vamos a hablar de adolescentes en un ratito. Vamos a abrir a hablar con Fernando Molezún, que está con las alcaldesas que se reúnen hoy aquí en la ciudad. O sea que,
y ver qué pasa con ese tráiler.
Y un tráiler
volcado
en dirección
Carvallo. Sentido Carvallo.
Se lo contamos enseguida.
Atención, atención. Si tienes un negocio de hostelería o alimentación, no te pierdas Discoa Gastro, el primer evento gastronómico que organiza Discoa Distribuidora el 7 de octubre en Bergondo. Lo más novedoso del sector, los proveedores más destacados y muchas sorpresas te esperan el 7 de octubre en Discoa Gastro. Inscríbete en el QR de tu invitación o a través de su Instagram, @discoadistribuidora.
En Luz Norte Iluminación, stocks fuera. Lámparas, plafones, LED, con descuentos del 50% hasta fin de existencias. Solo productos en stock. Como lo oyes, con descuentos del 50%. No te pierdas la operación Stocks Fuera de Luz Norte Iluminación. Te esperamos en Avenida Das Mariñas 318, Perillo, Oleiros. ¿Dónde puedes comer los mejores cachopos del mundo? Pues muy cerquita de ti, en la Cantina Sixtina, en Santa Cristina. Año tras año siguen ganando premios por su excelencia, el último al mejor cachopo vegano del mundo. Ven a probar también el mejor cachopo sin gluten del mundo y el mejor cachopo de Galicia y tercero del mundo. ¿Quién da más? Reservas en el 981 90 73 46. Tenemos servicio a domicilio y recogida en local. Te esperamos en la Cantina Sixtina, en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Abrimos líneas, 12:52 minutos, pendientes de ese tráiler volcado en dirección Carballo, en la autopista, nos ha contado Fernando Meluzún esa tromba de agua, que no sé si ahora ha ido escampando, ¿no?, que ha caído en los últimos minutos, coincidiendo con la llegada de las alcaldesas al Palacio Municipal de María Pita, para esa cumbre. Fernando.
Exactamente, llovía, pero más que mucho. Ahora parece, estoy dentro del Palacio Municipal, pero parece que ha, bueno, escampado un poquito, ¿no? De todos modos, la llegada fue espectacular en ese sentido, más coruñesa no podía ser. 33 alcaldesas, 24 de ellas gallegas, se dan cita en este segundo encuentro de alcaldesas bajo el título de Tomando Decisiones para Cambiar el Mundo. Están leyendo en estos momentos las distintas alcaldesas, empezó la de A Coruña, Inés Rey, la anfitriona, y siguieron distintas alcaldesas, el manifiesto que han firmado, el manifiesto de María Pita, segundo manifiesto de María Pita, pues están procediendo a su lectura. Ha sido firmado por las distintas alcaldesas de capitales de provincia, de ciudades capitales de provincia o de municipios con más de 100.000 habitantes. Se dan cita hoy aquí, pues, alcaldesas Las Palmas, la de Palencia, la de Baracaldo, la de Alcorcón, la de San Fernando, la de Rivas hacia Madrid, la de Reus, la de Lugo, la de Santiago de Compostela, Moret y San Martín, que al llegar se fundían un abrazo con Paco Jorquera. Bueno, pues eso es lo que está viviendo, y en el Salón de Plenos en este momento lo que están es leyendo ese documento, ese manifiesto que han firmado estas alcaldesas, este grupo de alcaldesas, y que han titulado como segundo manifiesto de María Pita. Vamos a escucharlo.
Que contengan referencias explícitas a las mujeres. Incorpora la variable de género no diseño das nosas cidades, espazos públicos e servizos, e na elaboración dos orzamentos públicos, co obxectivo non só de transformar e mellorar os mecanismos de xestión pública, senón tamén as normas sociais e as estruturas de poder.
Trabajar en los 5 nodos centrales en la accesibilidad al derecho a la ciudad por parte de las mujeres. La seguridad en ambientes urbanos, la deficiencia en la infraestructura y transporte público, la falta de proximidad entre viviendas, servicios y empleos, la persistencia de la dicotomía de esferas públicas y privadas, el déficit de participación en la toma de decisiones, gobernanza y planificación. Impulsar la participación y liderazgo de las mujeres en todos los proyectos puestos en marcha en nuestras ciudades, especialmente en aquellos vinculados a la ciencia, la innovación, la tecnología o las actividades económicas. poner en marcha infraestructuras sostenibles que faciliten el desarrollo y el enlace urbano-rural y actúen como palanca para la regeneración de los barrios marginales de nuestras ciudades. Reforzar los sistemas locales de rendición de cuentas para cerrar las brechas entre las llamadas intenciones de las políticas y la práctica, incluyendo la evaluación con perspectiva de género, con datos e indicadores sólidos. Contribuir desde lo local a acelerar el cambio en la industria para eliminar los obstáculos que impiden el avance de las mujeres en el ámbito de la innovación, la tecnología y el emprendimiento.
Ahí está esa lectura de ese manifiesto, de esa puesta en común. Fernando, mucha expectación en María Pita.
Muchísimas. De hecho, hay una anécdota que ahí se ha redoblado la seguridad. Hay que tener en cuenta que este encuentro después se va a trasladar a Palesco. Ahí van a participar también, van a estar presentes, por ejemplo, pues la consellera de Política Social e Igualdad, de Fabiola García, o la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, ¿no? Y se van a trasladar a Palesco, donde va a haber a partir de las 4:15 de la tarde pues distintas ponencias, mesas redondas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues al entrar aquí había, pues digamos, se redobló la seguridad y había muchísima gente de protocolo y demás, y algunas compañeras periodistas les preguntaban: disculpe, ¿usted es alcaldesa? Pero no, yo vengo a cubrir el evento. A mí no me lo preguntaron, que conste, pero bueno, así algunas compañeras periodistas le preguntaron si eran alcaldesas o si eran de medios de comunicación, para, bueno, pasarlas por un lado o por el otro, ¿no? Una anécdota así de primera hora de esta jornada, que reúne, como decíamos, a 33 alcaldesas de toda España, llegadas de todos los lugares de España, aquí en el salón de plenos de María Pita esta mañana.
Compañeras alcaldesas del Estado español, adherirse a la segunda declaración de María Pita.
Bueno, entonces 56 minutos, declaración de María Pita con esos aplausos del
trailer. Te cuento cosas, sí. Vamos a ver, ha sido a las 12:30, por lo tanto todavía están allí actuando, trabajando en el punto. Acabamos de hablar con los bomberos, con la Guardia Civil, y vamos a dejarles trabajar, porque efectivamente recordamos lo que ha pasado. Es un camión de grandes dimensiones que nos dice el 112 que no llegó a volcar, quedó ladeado, pero sí que está ocupando dos carriles de la 55 en dirección Carballo, a la altura del kilómetro 12. Esto es a la altura de Loureda, concello de Arteixo, para que os situéis.
Está muy cerquita, sí.
Vale, entonces, afortunadamente el camionero, el conductor del camión, está bien, porque se le ha visto hablando por teléfono, avisando él. Él no podía salir por la ventana, es decir, por la puerta de su lado, pero sí que, y él no alcanzaba el otro, pero no es que estuviera atrapado, nos dicen. Pero bueno, están ahí atendiéndolo en medio, claro, de una intensa tromba de agua que cayó justo en esos minutos, y mientras no retiren el camión, pues muchísima precaución. Es lo que os podemos contar. De momento estamos atentos a ver cómo se resuelve este accidente tan tan grave y aparatoso.
Bueno, pues
cuando sepa algo más os lo cuento.
Vale, 12:57 minutos.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
En Tili Trialti Servicios Inmobiliarios queremos ser tu inmobiliaria de confianza. Te acompañamos y asesoramos en todo el proceso de compra o alquiler de tu propiedad. En Tili Trialti somos especialistas en el mercado inmobiliario de A Coruña y su área metropolitana. Visítanos en calle Costa Rica 1 bajo de A Coruña. Teléfono 981-222-892 o en la web tilit.es. Tilit Realty, tu inmobiliaria de confianza.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Filetes de peituga de pavo 7,95 euros o kilo. E pataca 5 kilos 4,45 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.